Hoy por Hoy Valencia. Radio Valencia. Cadena SER.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Son las 12 y 20 minutos, es martes, es 2 de septiembre, así que empezamos nueva edición de Hoy por Hoy Valencia, la segunda de la temporada.
Ya llevamos ya dos ediciones, habrá que ver cuándo hay vacaciones.
Pues sí. Esto se está haciendo agotados, largo, ¿eh?
Agotados.
Está haciéndose largo. Bueno, que vamos a ver si nos sale mejor que la primera. Vamos a intentarlo. Seguro. Vamos a contarles muchísimos asuntos de la actualidad de la Comunidad Valenciana. Vamos a darles cuenta, por ejemplo, de esa comparecencia institucional del presidente Mazón que se convocó ayer a última hora y sobre la que había muchas expectativas.
Hombre, bueno, algunos se había hecho ilusiones.
Sí, bueno, no. Ya, ahora les daremos detalles. Vamos a hablar de novedades judiciales de la DANA, pero les vamos a contar en la primera parte del programa el plan Valencia Más Segura, y es un programa que supone llevar a todas las pedanías de Valencia y a muchos barrios de la ciudad formación básica a la ciudadanía para conocer las medidas de autoprotección en caso de situaciones de emergencia, de cualquier tipo de emergencia, pero evidentemente todavía no nos hemos recuperado de la DANA, y en la época en la que estamos a punto, ¿no?, de vivir esas semanas o esos meses con posibles lluvias torrenciales, pues están centrados también en este caso en las lluvias. ¿Qué tenemos que tener en ese famoso kit de emergencia, ¿no?, del que tanto se ha hablado, kit de emergencia personal? ¿Qué debemos, qué no debemos hacer? Pues todo esto se está explicando.
Bueno, en definitiva, conceptos básicos que viene bien que toda la ciudadanía conozca, que algunos ya los conocían, otros desgraciadamente no, como se evidenció el pasado 29 de octubre, y si encima falla la actuación de las autoridades, pues está bien que por nuestra cuenta estemos lo mejor formados posibles ante cualquier tipo de emergencia.
Exacto, hay carpas instaladas desde ayer mismo. En una de estas carpas está nuestra compañera Ana Mansergas. Vamos a ver qué le han contado, y nosotros también conoceremos más detalles de todo lo que se está, bueno, pues dando a conocer a la ciudadanía. Eso en la primera parte, pero en la segunda hora vamos a conocer un poquito mejor la instalación que se va a inaugurar esta misma semana, que supone todo un hito para la ciudad, que es el Roche Arena, que va a tener, bueno, ha tenido en agosto algunos conciertos y algunas pruebas, pero el oficial es esta semana, el concierto,
sí,
oficial.
Ya sabía, además no está mal tirado que sea Nino Bravo quien arranque las actuaciones en el Roche Arena, con cierto homenaje, que será este sábado, y efectivamente pues será la manera ya oficial de conocer un recinto del que todo el que ha visitado lo ha visitado, porque son mucha la gente que ya ha ido a estos dos conciertos de prueba, digamos, con invitación, pues todos hablan maravillas.
A ver qué nos cuenta José V. Blasco,
claro,
que está toda la mañana allí.
Yo lo he visto primera hora en el tren
y está toda la mañana en este Roche Arena. Que vamos a recibir también a J.R. Seguí en la primera sección de la temporada de No sé qué hacer, y que vamos a hablar también de la Valencia Foto 2025, el Festival Internacional de Fotografía y Debate que se ha presentado hoy mismo y que se celebra, hay que celebrar su cuarta edición. ¿Vamos?
Bueno, pues si te parece, convocamos ya nuestra mesa y arrancamos.
Hoy por Hoy Valencia, con Jessica Crespo y Arturo Blay.
Nuestro vermut informativo que arranca ya con la presencia de Ana Durán. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Con la presencia, aunque desde el aeropuerto, de Chimo Masmano. ¿Qué tal, Chimo?
Hola, Chimo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te vas?
Aquí estamos.
¿De altos vuelos?
¿Te vas?
No,
¿te
no,
vas?
No. Me he venido, pero solamente por unos minutos, para recibir al nuevo fichaje del Valencia. Luego
madre mía, qué sorpresa, vale, se llevará ese nuevo fichaje cuando llegue y vea nada más y nada menos que a Chimo Masmano en
es
persona.
Es una sensación
mira, ¿quién
rara
soy?
Esta
¿quién
de, soy? De venir al aeropuerto en septiembre a trabajar. Esto me pasa siempre, a los primeros fichajes de septiembre, porque deberíamos estar ahí metidos en las maletas de la gente que viene tan morena, y aquí estamos con dos micros de la SER en la mano esperando a Lucas Beltrán.
David,
con
así.
Dos micros.
Quique Lencina, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas. Bienvenido.
¿Cómo estás?
Muy bien, morenito también.
Bueno, de momento te pasa. Tampoco te
sí, de momento conserva un poquito.
De momento
de color.
Sí, la semana que viene ya se irá un poquito más de color.
Bueno, vamos a entrar en harina informativa. Menudo día hoy, menudo martes hoy. Pero bueno, lo primero es que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Alfafar, donde hay una persona trincherada.
Sí, un hombre que ayer, bueno, pues tuvo una discusión con un vecino, con otro vecino de la localidad. Y esa discusión terminó con esta persona disparándole tres tiros con una escopeta a la otra persona, que ha resultado este hombre herido grave y está ingresado en un hospital. El autor de los disparos huyó del lugar, se escondió en una casa cercana y allí permanece desde anoche. Esto ocurrió sobre las 11:30 de la noche, cerca de la calle Pintor Sorolla de Alfafar. Y allí permanece, como digo, desde anoche. Está la Guardia Civil y la policía local, bueno, pues rodeando el lugar, intentando que esta persona se entregue ante la sospecha de que claramente siga armado. Y bueno, en esas estamos, esperando a ver cómo se resuelve este asunto tan horrible, ¿no?, que nos hemos enterado esta mañana.
Desde luego, estamos muy pendientes y cualquier noticia aquí os lo contaremos. Y hay que hablar también de las últimas decisiones que ha adoptado la jueza de Catarrocha.
Sí, Nuria Ruiz Tobarra, que como decíamos, se incorporaba ayer a la sede ya judicial en Catarrocha, en esta localidad recuperada tras la Dana, y que ha tomado ya las primeras decisiones. Ha citado, de hecho, a declarar como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, a Miguel Polo, el próximo 19 de septiembre, y también a otros dos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos, y vuelve a rechazar en otro auto imputar como investigada a la delegada del Gobierno, a Pilar Bernabé, que ya sabéis que es una de las cuestiones que piden desde hace tiempo las defensas de los dos imputados en la causa, que hoy están imputados, de Salomé Pradas y de Emilio Argüeso. Además, con el tema del abogado de Emilio Argüeso, este abogado presentó un escrito hace un tiempo en el que vertía algunas acusaciones contra la jueza de la Dana. Decía que su marido, que también es juez, estaba interviniendo en las decisiones, en los autos, en la toma de declaraciones, y aportaba además imágenes grabadas en la declaración de un testigo en las que aparecía el marido de la jueza de la Dana. La jueza ha emitido un auto muy duro en el que ordena abrir una pieza separada para decidir si procede sanción contra este letrado. Dice además que parece que se quiera desviar el foco, en lugar de investigar los delitos de lesiones y de homicidios que se están investigando, a la actuación de ella y de su marido. Dice además que esas imágenes fueron grabadas en una declaración en la que había personas que estaban conectadas vía telemática, que se grabaron después de que terminan esas declaraciones de los testigos, y que no solo se ven esas imágenes a su marido entrar en la sala, sino a todas las personas que entraron en la sala después, incluso a su hija, que es menor de edad. Con lo cual la jueza entiende que, bueno, pues ética y deontológicamente esto es muy cuestionable. Claro. Y se plantea también si esto puede derivar en una sanción al letrado de Emilio Argüeso. Que las cosas están así, imagínate.
Así están. Bueno, al menos las asociaciones, la principal asociación de víctimas la recibía ayer, ¿no? En ese inicio del curso. Y bueno, qué susto, ¿no? Cuando ayer a última hora supimos que había una declaración institucional del presidente de Carlos Mazón. Bueno, qué susto.
A ver, alguno lo celebró.
Sí. Muchas expectativas.
Bueno, generó expectativa.
Generó expectativas.
Vamos a dejarlo ahí. Venga.
Si se han cumplido o no, va por barrios esto. Eso. Lo que ha anunciado el presidente es que va a haber una ampliación de la partida de las ayudas destinadas a resolver los efectos de la Dana, 350 millones más, que se van a dedicar. No hay nuevas líneas de ayuda, se van a dedicar a ampliar las ya existentes, por ejemplo, las que existían para autónomos, para renovación de vehículos, para daños en el hogar. En fin, todas estas ayudas se ven incrementadas en esos 350 millones de euros. Así que nada, entonces, bueno, como ha sido una declaración institucional sin preguntas...
No ha habido preguntas, no ha contestado.
No es una declaración institucional, las declaraciones institucionales se llegan, se leen y ya está. Y es lo que ha hecho el presidente de la Generalitat, que ayer sí que le escuchábamos criticar mucho otro de los temas de la jornada, que es la aprobación en el Consejo de Ministros de la quita de la deuda para las autonomías. Ya sabéis que si se miran solo los números absolutos, la Comunidad Valenciana es la tercera en la que tiene una mayor reducción de la deuda. Lo que pasa es que en términos relativos, que al final es lo que pesa,
el porcentaje de la deuda,
somos los que peor estamos. Estamos por debajo de la media es del 26%. Hay comunidades que van a reducir su deuda prácticamente en un 50% y nosotros nos quedamos en el 19%. Y entonces, bueno, pues por eso ha generado una reacción bastante airada en distintos sectores de la Comunidad Valenciana. También escuchábamos ayer al presidente en este sentido decir que era un regalo envenenado.
Bueno, vámonos al aeropuerto. ¡Qué sorpresa se va a llevar Lucas Beltrán cuando vea que está Chimo Basmano ahí para recibirle, ¿verdad, Chimo?
A ficha por eso.
¡Hombre!
Por eso, si viene Chimo
pero
Basmano,
no, además está en cláusulas. ¡Que me reciba Chimo!
Correcto. Sadik no se lo pude garantizar y por eso no ha venido. Porque no tenía claro si iba a venir o no, y dijo no, si no está Chimo, no. Al final el Valencia lo que intentó era Sadik hasta última hora, lo dijimos, que era el objetivo pretendido. Sadik, incluso el Valencia llegó a ofrecer en torno a 3-4 millones una posible compra a la Real Sociedad, que es lo que lleva pidiendo todo el verano y a lo que se había negado el Valencia, que solo pedía cesión durante todo el verano. Ayer llegó a la desesperada esa oferta que consideró insuficiente mi tocayo vasco, Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad, que dijo: prefiero, entre comillas y a lo bruto, comerme a Sadik que malvenderlo. Y eso es lo que va a ocurrir, que Sadik se queda cobrando una millonada en San Sebastián y el Valencia activó el plan B. Ya dijimos en Ser Deportivos que había un plan B, un plan C, todos los escenarios estaban abiertos. Pues bien, se concretó un fichaje que llevaba también trabajando el Valencia por si acaso en las últimas horas, que es el de Lucas Beltrán. Es una cesión pura y dura, como el año pasado Barrenechea, como tantos otros está teniendo este Valencia low cost en los últimos años, pura y dura. Digo que es que no hay ni opción de compra ni posibilidades de quedártelo si el jugador sale bien. Viene cedido de la Fiorentina y es un delantero que gusta a Corberán. No es un delantero al uso, no es un 9 como Sadik. Incluso el propio Ron Gourlay anoche nos atendía a las 12 de la noche cuando se cerraba el mercado y él mismo decía: es más un 9, 10 incluso, que puede jugar en la media punta y eso convence a Corberán. Ya última hora también salió Canós, un jugador que no contaba aquí, que va a jugar cedido en el Valladolid. El que también ha hecho, bueno, el Valencia ha sido 8 fichajes y con eso se cierra el mercado. A partir de ahí ya hablaremos de objetivos, de si hay que pedirle a Europa. Yo creo que no llega para Europa esta plantilla, y más viendo cómo se han reforzado los equipos que sí han estado o quieren ir a Europa. Y el Levante puso la guinda ayer con ese fichaje de Eta Young. 13 fichajes ha hecho el Levante y esa noticia que daba ayer la SER, que es que el propio Dan Vila tuvo que avalar entre la Liga para convencer al Villarreal y obtener el fichaje de Eta Young, que llega con un 50% de propiedad del Levante, traspasado por parte del Villarreal, y que es el jugador al que nos vamos ahora mismo todos nos vamos a enganchar a su pie para que marque muchos goles y que al Levante le enderece el rumbo que ha empezado torcido este principio de temporada.
Estoy pensando que
Sadik, mucho análisis de mercado.
Sadik estará muy contento con las declaraciones que ha hecho su presidente de: si me tengo que comer a Sadik, me lo como. Pues vaya manera de empezar la temporada, ¿no?
¿Qué ánimos que dan que Bernardo Guzmán dice: si me tengo que comer
seguro me lo como, ¿qué hago?
Yo se lo escucha a Bernardo,
¿no? No, pero hablaba de Sadik.
Ah, vale. No, Aperribay hoy a las 4 de la tarde hace rueda de prensa. Ahí se explayará un poquito más y va a tener que explicar estas posiciones que tienen a veces los clubes, que hay gente que aplaude y que si aplicas la lógica no acabas de entender, que es el por una cuestión de orgullo o por el valor que uno le da a su producto, yeah. Él considera que es suyo, aunque no lo utilice ni lo quiera. De hecho, lo cedió al Valencia el pasado año. Durante todo el verano lo han tenido sin dorsal y no lo quieren. Es un jugador que no quiere ni el entrenador ni el director deportivo, hermano de... el director deportivo de la Real Sociedad, sabéis que es Eric Bretos, hermano de nuestro Aymar.
Lo sabíamos.
Esa es la clave de todo.
Claro.
Pues sí.
Pues mira, ese detalle es con el que yo me quedé, seguramente.
Sí. Y bueno, y que el presidente es tocayo mío, que es Joaquín.
Eso ya lo has dicho varias veces.
No, por eso, que es el otro, que es el final, el que manda y el que negociaba con Ron Gourlay y el que al final dijo que nada. Que si por 4 kilos él no lo vendía y que se come al futbolista. El Valencia, madre, lo importante mía, es que ha fichado a Lucas Beltrán, que tiene el 9 que quería Corberán y que estamos a unos minutos de, en cuanto coja la maleta, aparecer por aquí, por la terminal de llegadas del aeropuerto de Manises. Uh-huh. Con expectación.
Sí, se escucha, sí, que hay expectación. Sí.
Chimo, la expectación que están ahí.
Chimo.
Quique, ¿qué ha pasado esta madrugada y esta mañana? Ya he visto yo rebequetes, he visto yo ya
sí,
también.
Sí.
Fresquito.
Sí.
No he llegado a sacar el edredón todavía, pero sí se ha notado una bajada de temperatura.
Ya estoy con la puerta del armario.
Tengo cerquita por si acaso, hay que echar mano de él. Sí, ha bajado un poquito la temperatura, 21 grados, que está bastante bien, ¿verdad? Y más o menos es la temperatura que vamos a seguir teniendo estas noches más próximas. De momento lo que tenemos es un martes y un miércoles bastante parecido, bastante calcados estos dos días, con cielo poco nuboso, con temperaturas máximas que suben un poquito en el interior. En el litoral la verdad es que no va a haber demasiados cambios, estarán en torno a los 31 grados en la ciudad de Valencia, y el viento flojo con rachas moderadas en la zona del litoral. Como digo, mañana va a ser un tiempo bastante parecido al de hoy, y para el resto de la semana, bueno, nubosidad más abundante para el jueves, que aumentará incluso el viernes y que probablemente dejen lluvia en Valencia durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas van a subir progresivamente hasta llegar a los 24 grados ya el fin de semana, y las máximas que van a ir oscilando dependiendo del día entre los 29 y los 31 grados. Esa es la horquilla en la que se manejan estas temperaturas máximas. Recordar que estamos en riesgo de incendios forestales alto en toda la comunidad valenciana, y que el índice ultravioleta, para los que todavía se pueden acercar a la playa, es
bueno,
de 8.
Bueno, que siempre protección. Lo decimos, pero para ir por la calle también, ¿eh? Hay que
también, llevar protección. También, siempre protección, sí. Pero bueno, bueno, eso no quita que te pongas moreno y que vayas a la playa y que disfrutes.
Quique,
sí,
de verdad, muchas gracias.
Pero sí, no, iba a contarte el tráfico. Vale. Sí, porque esta vez le interesa, bueno, hoy precisamente no le interesa a Chimo, porque en la A3, en Buñol, 4 kilómetros de retención en sentido Valencia.
Vaya, hombre.
Vaya.
Ahí va.
Menos mal que te lo has saltado y has podido llegar antes, ¿eh?
No te lo has tenido que comer.
Y dentro de la ciudad.
No. A ver si Lucas Beltrán se va a llevar una mala impresión de los atascos.
Es verdad.
Cuidado.
Y dentro de la ciudad, pues San Vicente en sentido de entrada y el puente de la Sud de Lor hacia Antonio Frandis.
Ahora sí, gracias, Quique. Gracias, Chimo. Gracias, Ana.
Hasta luego. Adiós.
Venga, hasta mañana.
Estoy encantada con Muebles Lara. Tenía un proyecto en mente y me aportaron una solución a algo que no había pensado. En Muebles Lara diseñarán tus muebles a medida, gracias a sus talleres propios de fabricación.
Muebles-lara.es.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar. Wow.
Festes de la Mare de Déu de la Salut. T'esperem al GMSI el 7 i 8 de setembre. Una festa declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Radio Valencia Cadena Ser presenta Mujeres tenían que ser, los premios a las mujeres que nos inspiran. Hablaremos con Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política, Mónica Carrillo, periodista, presentadora y escritora, Marina Marroquí, educadora social especialista en violencia de género, Pepina Pastel, empresa familiar creada por mujeres, y La María, cantante y artista, con la actuación de la monologuista Saray Cerro. Mujeres tenían que ser. Jueves 2 de octubre a las 7 de la tarde en La Rambleta. Descarga tu invitación en radiovalencia.es o en nuestras redes sociales.
Patrocina Caixa Popular. Colaboran Denominación de Origen Utiel Requena, Efecto LED y Centro Comercial Arena.
Papá, papá, esto es todo lo que necesito para el cole.
Mochila, estuche, lápices de colores, blocs tamaño A4 cuadriculados, acuarelas, archivadores de dos agujeros, pegamento de barro.
¿Lista interminable? Sin problema. En Müller tenemos todo para la vuelta al cole. Más de 1000 artículos de papelería a precios reducidos. En tu tienda más cercana. Müller.
Bonaire presenta Zona Cero Pantallas, porque criar sin pantallas es el reto que compartimos todos. Del 5 al 13 de septiembre, Bonaire te ofrece espacios de concienciación y consejos con Lucía, mi pediatra. Juegos analógicos, yoga y el reto Minutos sin Pantallas. Acércate a Bonaire del 5 al 13 de septiembre. Por ellos, por ti. Descubre Zona Cero Pantallas en bonaire.es y zonaceropantallas.com.
Hoy por hoy Valencia. Cadena Ser.
12 y 38 minutos, y les decíamos en el arranque, esta semana ha empezado a desplegarse por las pedanías y por otros barrios de la ciudad el programa Valencia Más Segura, para formar a la ciudadanía en medidas de autoprotección para responder a situaciones de emergencia.
Nuestra compañera Ana Mansercas nos acerca detalles de este plan de emergencias, hablando con José Manuel Pastor, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, coordinador del proyecto, y también con el oficial de bomberos de Valencia, Pedro Canales, que también participa en las formaciones. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica y Arturo. Nos hemos trasladado hasta la pedanía de la Torre, en concreto en la Plaza de la Iglesia, donde ha comenzado esta divulgación y estas jornadas, estas acciones de jornadas formativas para los próximos dos meses dentro del paraguas del Plan Valencia Más Segura. Estamos con uno de los responsables a nivel técnico de estas formaciones, es José Manuel Pastor, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador del IBI, y también director de la Cátedra MESVA, la Cátedra de Modelo Económico Sostenible de Valencia, que es una de las que impulsa precisamente estos planes de formación. José Manuel, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, este es el pistoletazo de salida de un calendario que dura aproximadamente 2 meses y en el que tenéis un montón de citas en diferentes municipios y pedanías de la ciudad de Valencia, y donde el objetivo es formar en términos de emergencias.
Efectivamente, hemos elaborado un plan de formación en emergencias, por supuesto, de la mano de los especialistas, que es el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Valencia. Y el plan, como decía la rectora de la Universidad de Valencia y también la señora alcaldesa, es el plan más ambicioso de la historia de Valencia en cuanto a formación. Vamos a abarcar a colectivos como pueden ser 99.200 niños y adultos en centros, niños y jóvenes en centros educativos. Vamos a 58 centros de personas mayores, 50 centros de la Universidad Popular, y luego por asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa. Eso, a esos colectivos les vamos a dar formación presencial. Pero también para aquellas personas que no puedan acceder o dedicarle el tiempo necesario para una sesión presencial, vamos a instalar durante estos 2 meses 40 carpas informativas en distintos puntos de la ciudad, en mercadillos, en plaza. Hoy hemos empezado en La Torre, pero partidos de fútbol también del Levante y del Valencia y largo etcétera.
¿Hasta qué punto cree usted, desde la propia universidad y como investigador, que es importante este tipo de formaciones? Porque esta iniciativa lidera a nivel europeo la formación a la ciudadanía, al final, ¿no? De a pie, en conceptos y en términos que no sabíamos, sobre todo antes de las inundaciones de la Dana.
Sí, efectivamente, esto es de enorme utilidad. Hemos hecho, para elaborar este plan de formación, hemos investigado en distintos planes de formación en otras regiones europeas que han sufrido catástrofes similares. Es un plan pionero y es un plan que no solamente es necesario para dar elementos de utilidad para los ciudadanos, para cómo actuar antes, después y durante la emergencia, sino también, sobre todo, para los colectivos más mayores, que se queden más tranquilos. Necesitan un poquito de tranquilidad, sabiendo que si se actúa de una determinada forma, pues las consecuencias, los riesgos son inevitables, pero sus consecuencias pueden ser mitigados con una serie de consejos, que es los que damos en estas charlas informativas y con estos dípticos que estamos repartiendo en el día de hoy.
Y saber cómo actuar, ¿no? ¿Qué tipo de emergencias están incluidas en este plan?
Todas las emergencias que tienen una preemergencia, por ejemplo, incendios, por ejemplo, olas de calor, olas de frío, inundaciones. No se contemplan, por ejemplo, terremotos, pero sí que al final de la sesión informativa se da una serie de consejos de cómo actuar después de que haya pasado, y por tanto esto es válido para cualquier tipo de emergencia.
Y desde la propia universidad, ¿ustedes en qué contribuyen a esto? ¿Desarrollan todo el plan de contenidos, también apoyados por el Cuerpo de Bomberos? ¿Forman a formadores?
Lo hacemos prácticamente todo. Hemos elaborado el plan desde cero, primero revisando planes formativos de otras o acciones formativas de otras ciudades europeas. Hemos elaborado para los centros educativos, con los compañeros de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad de Valencia, todo de la mano, por supuesto, de los bomberos, las diapositivas adaptadas a cada nivel educativo. Por ejemplo, a los niños de educación infantil se les explica con un cuento, y a las personas con discapacidad se les adapta el material, y hemos elaborado, por supuesto, esto ya de la mano del ayuntamiento, el calendario de ubicación de las carpas informativas y de las sesiones, pero hemos elaborado hasta el cuestionario que cuelga de la web del ayuntamiento para que todos aquellos centros educativos y empresas, instituciones que lo deseen, puedan solicitar un curso de formación.
Todavía se puede solicitar, ¿no?, el curso.
Efectivamente, el enlace de inscripción está en la web municipal, e incluso los materiales para descargar de los centros educativos, y cualquier empresa, institución o centro educativo que lo desee, o asociación de vecinos, cualquiera, puede solicitar una charla formativa presencial impartida por profesorado de la Universidad de Valencia.
Y catedrático, todo esto en un tiempo récord, ¿no?, me imagino.
Sí, tuvimos que reaccionar un tiempo récord y, bueno, estoy muy satisfecho con la colaboración de mis compañeros, hasta con los voluntarios, de estudiantes voluntarios que de la Universidad de Valencia, que he conseguido captar en un tiempo récord para estar en las capas informativas, pero también el profesorado que va a impartir las charlas. Y he de decir también que la enorme colaboración tanto del Cuerpo de Bomberos como de los distintos servicios del Ayuntamiento. Hemos trabajado duro en un tiempo récord, pero estamos tremendamente satisfechos.
¿Cómo van a medir el grado de éxito de estos cursos de formación?
Bueno, evidentemente con el número de personas formadas presencialmente, eso iremos contabilizando. Haremos también alguna encuesta de satisfacción para percibir cuáles son los ámbitos de mejora. Pero ya llevamos más de 300 formadores formados, que tiene un alcance, en el caso de los centros educativos, de 10.000 niños. O sea que simplemente con el proyecto piloto ya estamos tremendamente satisfechos. Esperamos que con acciones como la de hoy sigan apuntándose más centros educativos, porque esto es también un boca a boca de los centros educativos, verán que esto funciona, y poco a poco.
Bueno, pues como decimos, hoy es el pistoletazo de salida desde el barrio desde la pedanía de La Torre, pero la verdad es que el calendario para los próximos meses no lo podemos destacar en estos momentos, pero sí que está disponible para que cada persona pues vea cuándo va a tener este punto de información más accesible y más cercano a su lugar de residencia. Así que muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y enhorabuena. Y en estos cursos de formación ha intervenido también el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Tenemos al oficial Pedro Canales con nosotros también, porque precisamente habéis dado contenido y asesorado en estos cursos de formación en temas de emergencias.
Correcto, nosotros lo que hemos hecho es, a nivel de colaboración con la universidad, apoyarles en la programación del contenido. Les hemos asesorado a nivel técnico en cuanto a determinadas carencias que ellos podían tener de conocimiento, la diferencia entre una emergencia y una preemergencia, qué significan los diferentes niveles de riesgo. Y con eso se perfiló todo el programa formativo, y les hemos ido también apoyando en sesiones formativas para completar las dudas que pudieran surgir en las charlas o completar algunos contenidos que ellos pudieran tener alguna carencia de conocimiento.
¿Y cuál es la diferencia entre emergencias y preemergencias?
Pues básicamente es el momento en el que el riesgo ya es inminente. Una preemergencia es un aviso de que hay un riesgo que se puede materializar, y por eso en esas preemergencias tenemos los diferentes colores. Amarillo significa que el riesgo es bajo, naranja que el riesgo es moderado, importante, y rojo es que el riesgo es muy importante, es elevado, es extremo, perdón. Y en esos niveles de preemergencia es cuando hay que actuar de manera preventiva. El riesgo puede llegar, no tiene por qué materializarse, ya lo hemos vivido. Niveles naranja de lluvia no implica que haya unas fuertes lluvias o que esas lluvias impliquen una inundación, pero podría pasar. Entonces tú te tienes que preparar. Cuando esas lluvias se materializan de manera fuerte, cuando la inundación ya empieza a efectuarse, es cuando ya se activa la emergencia. Y en una emergencia es cuando se convocan los centros de coordinación, en el caso de Valencia el CECOPAL, el Centro de Coordinación Municipal, y es cuando los responsables de emergencia, en este caso bomberos, empezamos a poder tomar decisiones. Se pueden tomar decisiones de se corten ciertas vías, se pueden tomar decisiones de que se corten los centros escolares o que se anulen las actividades al aire libre. Esa es la diferencia.
¿Habéis notado mucho cambio antes y después de la DANA en vuestras intervenciones y en vuestra manera de actuar? ¿Vuestros protocolos, vamos?
No, nosotros lo que estamos haciendo es revisar los protocolos. Estamos lanzando una actualización de los estudios de inundación, de los estudios de riesgo, porque sí que hemos detectado que había ciertas zonas que se han inundado que en los planes de inundaciones no estaban marcadas como inundables. Fuera de eso, nosotros a nivel operativo hemos adaptado algunas cuestiones, pero hemos aumentado el número de efectivos que tenemos en momentos de riesgo, pero lo que son las pautas en sí de actuación no las hemos variado.
¿Y cuáles serían estas zonas que ahora ya se consideran inundables?
Por ejemplo, el barrio en el que estamos, aquí en La Torre, no es una zona inundable todavía a nivel de mapas de riesgo, a nivel de Patricova, cuando es evidente que se inundó el día de la DANA. Entonces, esa actualización de los mapas de riesgo es lo que estamos lanzando para actualizar.
Pues muchísimas gracias.
Un placer.
Pues muchísimas gracias a Ana, y además qué importante es y cómo nos ha cambiado además a la mayoría de la ciudadanía la perspectiva desde lo que ocurrió el día 29 de octubre y todos esos cambios que habrá que hacer, ¿no? Como el que estaba asegurando o comentando ahora este oficial de bomberos, Pedro Canales, con las zonas que se consideran o no inundables. Pero vamos a ampliar un poquito también de información al respecto de este programa.
Vamos a saludar a Paula Llobet, concejala de Innovación del Ayuntamiento de Valencia. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola. Lo primero, enhorabuena por esta iniciativa que viene fenomenal, desde luego, después de las carencias que vimos en cuanto a formación. Muchos tuvimos el pasado 29 de octubre, pero que esto vale para una posible nueva DANA o para cualquier tipo de emergencia.
Pues sí, efectivamente, el objetivo al final es que tengamos todos los valencianos esa cultura de autoprotección, que podamos salvar vidas y bueno, y por eso hemos comenzado pues ayer con las carpas informativas, empezamos en las pedanías sur, que fueron las afectadas directamente por la dana, ya iremos extendiendo pues también a las pedanías del norte de la ciudad y bueno, pues iremos también a más de 25 barrios y el objetivo es formar, bueno, pues con cualquier alerta meteorológica cómo tienes que actuar, es decir, pues en caso de lluvias intensas, de tormentas, pero también de olas de calor, pues un temporal marítimo, incendios forestales, bueno, es el poder estar preparados y saber qué hacer antes, después y también durante la propia emergencia.
Y nos lo estaban explicando, ¿no? Además, el público al que va dirigido es un público heterogéneo, porque se habla desde los centros escolares, es decir, los más pequeños es muy importante, pero también se están llevando a cabo estas explicaciones y esta formación a las personas también adultas y a los más mayores.
Sí, queremos que además que sea, por supuesto, un plan inclusivo donde prestemos especial atención a los colectivos más vulnerables. Entonces, bueno, pues por eso vamos a trabajar con todos los centros educativos. Ya hicimos una prueba piloto en julio con la Universidad de Valencia, donde formamos a profesores de centros educativos, también de la Universidad Popular, y también vamos a poner el foco pues en las personas mayores, en personas con necesidades especiales, con discapacidad, porque efectivamente, bueno, pues necesitan de protocolos adaptados, bueno, pues a sus circunstancias y también de un lenguaje específico, ¿no? Efectivamente, bueno, pues todo el material que estamos elaborando para los colegios pues es distinto al que luego utilizamos en la formación que damos a la población en general adulta.
Y no me lo tome a mal, pero a la clase política en general también le viene bien, porque incluso muchos concejales de pequeñas poblaciones igual piensan que no tienen la formación suficiente y les viene bien, ¿no?
Nos viene bien a todos, desde luego, porque además es que está adaptado incluso, bueno, pues a las familias. El objetivo es hacer incluso planes familiares, ¿no? En función de la realidad de cada familia, el poder trabajar con ellos para que en todo momento se sepa, bueno, pues ante una emergencia, quién tiene que recoger a los niños en el colegio, quién se tiene que preocupar de una persona dependiente o quién tiene que avisar a los abuelos. Entonces, bueno, pues van a ser, ya te digo, planes que efectivamente lo que pretenden es pues salvar vidas y que van a estar pues adaptados a las circunstancias de todas las edades, de todos los colectivos, de todas las familias, y bueno, y que dan consejos que bueno, pueden parecer obvios, pero que muchas personas, pues, quizá no lo sabemos, ¿no? Es decir, pues, oye, hay una tormenta, está en el exterior, pues te tienes que alejar de la zona de árboles, de estructuras metálicas, pues no tienes que ir a zonas elevadas, o si estás en el interior, por ejemplo, no tienes que usar el agua, porque el agua corriente en una tormenta, pues es conductora de la electricidad. Entonces, bueno, pues son consejos que nos pueden ayudar, desde luego, pues ante una emergencia para saber cómo tenemos que actuar. Claro. Es un plan muy ambicioso. El objetivo es llegar a cuantos más mejor y por eso además vamos a utilizar a las propias asociaciones de vecinos, asociaciones de amas de casa, para poder tener formadores que formen y que tenga un efecto multiplicador y tengamos el mayor impacto posible.
Porque ahora, y pasado ese 29 de octubre del que todavía nos estamos recuperando, por ejemplo, ese consejo de subir a las partes más altas no lo teníamos tan en cuenta ni se nos avisó, de hecho, en el aviso y en el alert. Ahora es una cosa que sí que con mucha conciencia. Yo no sé si ya se está detectando que hay ahora más miedo, concejala, ¿no?, ante esta época que viene de lluvias.
Bueno, efectivamente, y de hecho en la formación, ahora que estamos ante posibles final del verano, posible gota fría, vamos a poner pues especial atención al tema de las lluvias intensas, y efectivamente, bueno, pues la población quiere estar preparada, la gente es que quiere formarse. Hemos tenido muchísima demanda a través de, bueno, pues de la página web del ayuntamiento, donde puedes solicitar pues todo este tipo de cursos y de formación, en muchísimas asociaciones, entidades sociales. De hecho, para ahora, para los meses de septiembre y octubre, ya tenemos cerrados pues formación en más de 50 centros educativos, más de 60 entidades sociales que han solicitado el poder sumarse a este plan, y por tanto, bueno, pues efectivamente es muy importante y son consejos básicos y que te dicen pues en función de cada una de las emergencias, porque es verdad que, bueno, pues tenemos fuertes lluvias, pero también tenemos pues olas de calor, tenemos incendios forestales y bueno, pues situaciones en las que pues seguir las indicaciones de todos los cuerpos que están implicados en el plan de formación, porque lo hacemos coordinados pues con Protección Civil, con la Policía Local de Valencia, con bomberos, y son los profesionales los que nos van indicando, ¿no?, cuáles son pues las actuaciones que tenemos que seguir y los protocolos que tenemos que seguir para efectivamente ponernos todos a salvo.
Claro, usted ha puesto antes unos ejemplos que son muy explicativos. La simple pregunta ante una emergencia, ¿quién recoge a los niños del colegio?, ¿quién va?, ¿quién se queda?, ¿quién se ocupa de los abuelos? Pues son preguntas que seguramente el pasado 29 de octubre muchos se hicieron y que, bueno, esa situación de incertidumbre se puede paliar teniendo la formación adecuada.
Exacto, y teniendo el protocolo y teniendo ya claro pues un punto de encuentro en la ciudad. También puede pasar cuando tuvimos el gran apagón, ¿no? Que no funcionaba ningún teléfono, ningún móvil, y bueno, pues todos también estábamos nerviosos, que no podemos localizar a nuestros niños, y todo cuatro, o sea que enseguida pues son situaciones familiares que te estresan y que, bueno, pues si tienes un punto de encuentro, oye, hay una emergencia, el punto de encuentro es la casa de tal, acudimos todos ahí, si nos podemos comunicar. Luego también pues en los kits básicos que estamos recomendando en las carpas para todas las personas, pues es tener evidentemente una radio con pilas, porque pues muchas veces la conectividad pues cae, también es muy importante el estar informado. Entonces, bueno, pues todo eso por lo menos te hace enfrentarlo con un protocolo, con una información, sabiendo qué es lo que tienes que hacer en cada momento y, bueno, pues algo más de tranquilidad en una situación que efectivamente pues que es muy complicada, ¿no?, cuando hay cualquier emergencia.
Este es el segundo día que están instaladas las carpas informativas que se van instalando en las diferentes pedanías y barrios. Es pronto para saberlo, pero la gente que acude, ¿qué feedback les aporta?
Bueno, pues la gente lo que quiere es efectivamente saber cómo se tienen que preparar. Entonces, esto lo que hacemos es informarles de cuándo se pueden formar y de cuál es el kit que tienen que tener. La formación en sí empieza la semana que viene. La semana que viene, pues por ejemplo, en La Torre, en la Alcaldía Plena de La Torre, el día 8 de septiembre a las 6 de la tarde es cuando ya van a ir los vecinos de La Torre a recibir la formación específica. En las carpas lo que les decimos es cuándo y dónde se pueden formar, y además les damos información básica, pues a través de folletos con temas como los que yo he comentado, y les damos el propio kit. Pero vamos, estamos teniendo muy buena acogida. La verdad es que esto, es un plan que ya te digo que nos ha puesto en marcha en otras regiones de España, incluso de Europa. Yo vengo de Viena, que tuvimos un encuentro de ciudades pues resilientes frente a temas de cambio climático, y estuvimos con la región de Alemania, que en el 2021 también se vio muy afectada por lluvias torrenciales, tuvieron más de 100 muertos, y también es un ejemplo, ¿no? Y enseguida me extrañó mucho interés por este plan, y dice, oye, es muy importante, porque además de nivel de mejorar infraestructuras y de mejorar, como hemos dicho antes, protocolos, etcétera, es muy importante pues que la propia población esté formada y que tenga ese sentido de autoprotección, ¿no?, y de que ellos mismos sepan cómo tienen que actuar en cada momento. Entonces, bueno, pues esperemos que sea un éxito y que podamos incluso compartirlo pues con otras regiones que también pues están en situaciones como la nuestra, y que podamos también llegar al máximo número de ciudadanos posible.
Claro, y al final lo necesitamos no solo los ciudadanos de Valencia, de sus pedanías, todos los de la provincia, son tantos los pueblos damnificados, ¿no?, o afectados por la dana, que estarán muy interesados en conocer cómo autoprotegerse. Paula Llobet, concejala de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un saludo. Importante autoprotegerse, importante también que las instituciones pues nos avisen adecuadamente, ¿no?, y saberlo a la hora determinada y con tiempo suficiente.
Que los que tienen que hacerlo estén debidamente formados.
Claro, formación para todos.
En el restaurante Albufera de El Palmar, comerás como un rey. Prueba nuestro menú real con los platos más deliciosos, como el típico alipebre, con vistas a la Albufera. Restaurante Albufera de El Palmar, el rey de la gastronomía valenciana. Plaza de la Sequiota 5, El Palmar.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
En Orch somos valencianos. Si tu vivienda o negocio ha sido afectado por la dana, te ayudamos. Financiación gratis y condiciones especiales en baños, cocinas y parquets. Y si necesitas un reformista, te ponemos en contacto con nuestros clientes profesionales. Orch, comprometidos contigo. Avenida Constitución 30 de Valencia.
Hoy por hoy Valencia. Cadena SER.
Una canzoneta y mon anem, que tot anirà bé, encara que el món caiga cantarem. Una última cançó, que ho deixi enrere tot, que siga la penúltima, que l'última en favor.
Antes de llegar llegar a la una. Hoy teníamos el compromiso de continuar hablando después en el arranque de la segunda hora de las que han sido nuestras canciones del verano. A mí, para las de la fúmiga, todas, siempre. Muy ya, a favor.
No vale, todas no vale.
Ya, bueno, pero
tendrás que definirte luego.
No, vale. ¿Eh? Intentaré definirte, vale, pero bueno, digo, para acabar esta primera hora, eso esta, sí, que es muy chula, que el es clásico, nueva de este año, de la fúmiga.
Para mí es un clásico, porque has sonado ya varias veces en este programa. Sí. Y encantados de
¿y
la
sabes
vida.
¿Sabes dónde sonará también? En Mislata, que actúan, ¿ah, este sí? jueves junto, ¿ah, a Naina. ¿Sí?
¿Vas a ir?
Pues
igual que sí.
Una canzoneta y monané, que tota mira ver.